San Rafael Arnaiz Barón. Vamos a profundizar en la figura del hermano Rafael gracias al tráiler del documental Vida y mensaje del hermano Rafael Arnaiz del año 2009 y la productora San José. Y a continuación conoceremos dos testimonios tocados por la mano del hermano Rafael. En concreto y en primer lugar, el de Begoña León Alonso. Begoña fue la que recibió el milagro que sirvió para la canonización del hermano Rafael. A continuación escucharemos otro testimonio, el del joven José Antonio Cue, que nos habla cómo la figura de San Rafael Arnaiz y en concreto la sed de Dios que tenía le enamoró por completo y le ha ayudado mucho en su vida. Estos dos testimonios, tanto el de Begoña como el de José Antonio, los hemos sacado de Mater Mundi Televisión. Les damos las gracias por ofrecérnoslo y poder emitirlo en Radio María.
Fray María Rafael Arnaiz Barón nace en la leal ciudad de Burgos, España, el domingo de Ramos, 9 de abril de 1911. Recibió las aguas bautismales en la iglesia Santa Águeda, históricamente conocida por Santa Gadea, el 21 del mismo mes, viernes de la primera semana de Pascua.
Lo que impresiona es cuando recibió la primera comunión, el 25 de octubre de 1919, su madre dice que Dios le eligió desde ese mismo momento. Las mismas religiosas que fueron testigos de su primera comunión vieron en él un recogimiento muy especial para la edad que tenía el niño y también quedaron impresionadas.
Yo cuando lo conocí, que fue más en invierno, porque es cuando ya marchó a la Trapa, me parece que fue a la Trapa, marchó de aquí el 15 de diciembre, cuando fue a la Trapa ya, pues para quedarse allí, para morir. Le dijo a su hermano Leopoldo, llévame, le llevaron a Venta de Baños, y en Venta de Baños, a unos 500 metros de la Trapa, le dijo, para el coche, prendió su último cigarrillo y le dijo, pues volver.
Se peleaban. El Beato Rafael con un primo misionero que tengo yo en el Japón, pues se peleaba con él y le ofrecía un caramelo, no sé qué le ofrecía, para poder ir a ayudar a misa en lugar de mi primo. Eso es otra anécdota.
Con 18 años recién cumplidos, Rafael se fue a pasar el verano a Pedrosillo, Ávila, con sus tíos, los duques de Maqueda, a los que siempre estuvo muy unido. Allí pasaba largas horas de diálogo con su tío, don Leopoldo Barón Torres, quien le contaba sus experiencias espirituales al contemplar a los monjes en el silencio de los claustros y en la liturgia monacal, y hasta en el discernimiento de su posible ingreso en el monasterio. Allí por vez primera, Rafael oyó hablar de la Trapa. Su alma pura, con sensibilidad de artista, recibió aquellas imágenes de la vida consagrada con tal avidez que alcanzaron a herir lo más hondo de su espíritu. En octubre de 1930, Rafael, movido por las largas conversaciones con su querido tío Paulín, duque de Maqueda, visita por primera vez el monasterio de San Isidro de Dueñas, conocido como La Trapa, bendita estancia que sembrará en él la semilla de la vocación monástica. Rafael, a diferencia del joven rico del Evangelio, lo dejará todo y seguirá la llamada de Jesús. Se decide a escribir al reverendo padre Félix Alonso García, abad de la Trapa de San Isidro. Lo recibe en entrevista el reverendo padre Marcelo León, maestro de novicios, quien le declara que queda admitido como novicio. Dejó Rafael que pasaran las Navidades, Año Nuevo y Reyes, y en la tarde del 7 de enero, cuando su madre estaba sola, tocando el piano, Rafael se acercó a ella y le dijo todo en pocas palabras.
Madre, Dios me llama. Quiero irme a la trapa.
Su madre solo atinó a decir:
Hijo.
Y tras un fuerte abrazo le dio su aprobación. Más tarde, doña Mercedes escribirá a su madre:
Madre del alma, tú que eres madre, comprenderás la inmensidad de mis penas. Mi alma cristiana no se rebela, acata y obedece y entrega a Dios ese tesoro tan querido. Pero mi corazón, que es humano, está desesperado, verdaderamente deshecho. Pero nosotros creemos que debe cumplir su vocación cuanto antes. Cuando Dios llama, hay que acudir, aunque ello produzca desgarraduras terribles.
El artista divino dio su última pincelada al pintor, al poeta, al santo, despojándolo de todo, haciendo vida en Fray Rafael el anhelo más profundo de su corazón desde que sintió la llamada divina. Solo Dios, solo Dios, solo Dios.
Solo Dios, cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir esas palabras. Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez que el alma se ha percatado de que es de Dios, posesión de Dios, de que Jesús vive en ella, a pesar de sus miserias y flaquezas. Una vez, abiertos los ojos a la luz de la fe y de la esperanza. Una vez, comprendida la razón de vivir, y que vivir es para Dios y solo para Él. Nada hay en el mundo capaz de turbar al alma, y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. La ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Solo Dios, cuánto cuesta llegar comprender y a vivir esas palabras. Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez comprendida la razón de vivir y que vivir es para Dios y solo para Él. Nada hay en el mundo capaz de turbar al alma, y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Solo Dios, una vez.
Mi nombre es Begoña León, tengo 50 años, estoy casada y tengo dos hijos, un hijo que se llama Álvaro y mi hija, que es fruto del milagro, que se llama Laura. En ese momento yo tenía ya a mi hijo mayor, tenía 3 añitos, y bueno, pues me quedé embarazada de mi hija. Entonces, durante ese tiempo, yo ya conocía al hermano Rafael, y entonces era hermano, al hermano Rafael, pues por mediación de la madre de mi jefe en aquel entonces, que estaba en un estudio de arquitectura. Y ella tenía mucha devoción a San Rafael Arnaiz, y porque también estuvo en arquitectura. Y bueno, pues ya como que toda mi familia pues le rezábamos. Y bueno, pues así entró, digamos, él en nuestras vidas, ¿vale? Y para nosotros de esa manera le conocimos y ya empezamos, digamos, a contactar con él. Vale, pues cuando ya iba evolucionando el embarazo, fue un embarazo complicado, pero todo dentro de una normalidad. Pues tenía muchas náuseas, vómitos, entonces me tuvieron que ingresar un tiempo prudencial, pues para hidratarme y que bueno, pues que no fuera más. Y bueno, eran cosas dentro de lo normal, como te digo. Pero ya según fue avanzando, estando ya de 5 meses, yo noté que tenía contracciones. Efectivamente, me dijeron, pues corres peligro de que el parto, o sea, de que se adelante el parto, y claro, estás todavía de muy poco tiempo. Bueno, pues me mandaron una medicación y reposo absoluto. Y así lo hice. Y bueno, pues al 7º mes... justo el día de... Bueno, yo antes de cumplir ya el 7º mes... empecé con unos dolores de cabeza espantosos. Y eso era sintomático de lo que se avecinaba. Pero, por lo que fuera, no lo diagnosticaron, no se dieron cuenta, no lo sé. Entonces, el día 26 de diciembre del año 2000... bueno, el 25... el 25 me puse a morir, literalmente. Entonces me llevaron al hospital y bueno, pues cuando se dieron cuenta de lo que me ocurría, me trasladaron al Gregorio Marañón, porque el otro hospital era privado y veían que no iban a tener a lo mejor medios suficientes para poder atendernos. Había sufrimiento fetal y había que hacer una cesárea de urgencia. Entré a quirófano preparado y bueno, pues cuando ya habían hecho todo el tema, los médicos dijeron que bueno, que la niña había nacido con 1,2 kilos, muy pequeñita, pero que había nacido muy sana, pero que conmigo no contaran. Tenía hemorragias internas que no podían parar. Me dio una subida de tensión, la preeclampsia, que es muy peligrosa en el embarazo. Y entonces se me estaba empezando a desencadenar el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es una falla multiorgánica. Lo que pasa que sí que es verdad que parece ser que hay a personas que les puede ocurrir y a lo mejor solamente se les desencadena uno de los síntomas y bueno, se puede controlar, pero a mí se me desarrolló 100%. Dijeron que conmigo no podían contar. se me paralizó el hígado, se me paralizaron los riñones, me dieron infartos cerebrales, se me encharcaron los pulmones y ya los médicos, todo esto en un proceso de 20 y tantos días. Los médicos dijeron que ellos ya no podían hacer nada por mí, que me moría, que ya era cuestión de lo que mi naturaleza quisiera dar de sí. Que era esperar, nada más. Ya lo único que hacían era esperar mi muerte. Yo me tenían en un coma inducido, claro. A mí me tenían en un coma inducido, pero yo me enteraba de todo. Ellos se daban cuenta de que yo me enteraba. Yo no podía ni abrir los ojos, no podía ni mover las manos para si quería taparme, cualquier cosa, no podía. Pero yo les oía y yo sentía dolor y sentía cosas, claro, que me hacían. Ellos se daban cuenta de eso porque me veían llorar, ¿vale? Entonces, claro, yo no sabía qué me ocurría. Yo sabía que me estaba muriendo, de eso sí era consciente. Estaba convencida de que yo no volvía a ver a mi hijo y de que había perdido a mi niña. Pero claro, ni a mí me explicaban, ni yo podía tampoco preguntar. Había ratos que me dejaban despertar poquito tiempo cuando mis padres entraban en la visita, que era muy breve, cuando estás con un proceso tan, tan grave. Y claro, yo recuerdo pues cosas que me decían. Mi padre con el tiempo me decía, pero ¿tú te acuerdas de lo que yo te decía? Digo, perfectamente. Y le decía cosas y decía, no me lo puedo creer. Y dice, pues parecía que no te enterabas de nada porque ni me mirabas. O sea, pues bueno, era una situación muy difícil, muy difícil. Ellos estaban rezando a San Rafael Arnaiz. Y casualmente Pepita, que es la madre del que era en ese momento mi jefe, nos conocíamos desde la infancia, o sea, digamos que teníamos relación laboral, pero también un poco familiar. Pues estuvo a visitar a su hija en Burgos y allí había una parroquia, allá hay, del hermano Rafael. Y entró a rezar, pero ya cerraban la parroquia y el párroco, el padre Abelino, que es una bendición de persona, le dijo, señora, ya está cerrado. Y dice, ah, bueno, pues, dice, solo venía a rezar. Dice, bueno, pues yo espero, pase, pase. Ella pasó y ya cuando salía le dijo, si no es indiscreción, ¿por qué tenía tanto hincapié en entrar? Y le contó que yo estaba muy grave, que era una amiga y que, bueno, pues que habían dicho los médicos que me moría. Y luego, cuando ya, posteriormente a cuando ya me salvé, ella volvió allí a rezar y la vio el párroco. Y se acordó y le preguntó por mí. Y cuando le dijo, no, pues ella está muy bien. Se ha salvado y la niña también y sin secuelas. Es cuando él dio la voz de alarma, por así decir, y empezaron a estudiar el tema como un posible milagro, que luego, pues sí, la Santa Sede lo dio como tal. Bueno, ellos, cuando el padre Abelino les informó del tema, ya esto no estoy convencida, porque a veces es que ya me pierdo, pero yo creo que ya también sabían de mí, porque de hecho creo que rezaron ellos también. Rezaron unas monjitas, que ahora mismo no recuerdo exactamente, también por Pepita, por esta misma señora, porque una cuñada de ella era monjita, y también ellas rezaron por mí, a San Rafael. O sea, como que fue una piña que se fue abriendo y bueno, pues que eran todos de ese círculo. Eso es lo que... A ver, todo esto lo cuento. Yo hay cosas que sí me acuerdo, pero de muy pocas. ¿sabes? Porque, claro, yo no estaba en ese momento, no estaba consciente de nada y de lo poquito que estaba, estaba muy perdida. Pues por parte mía fue muy traumático el despertar, porque ahí ya, claro, no era sufrir un ratito de dolor, era horas y horas y horas, y de hecho no querían ya sedarme ni nada, o al menos lo menos que se pudiera, para ver hasta dónde habían llegado el alcance de todas las cosas que me habían pasado y sobre todo de los infartos cerebrales. Entonces, cuando yo desperté, como no podía ni hablar porque estaba intubada, sí gesticulaba y con la vista pedía que me explicaran qué me había pasado, y yo me tocaba así la tripita, claro, yo preguntaba por mi niña. Y los médicos, pues bueno, me dijeron la verdad, pero yo no me la creía. Yo creía que me lo contaban para que me muriera tranquila, y yo seguía convencida de que yo me moría, de que yo no volvía a ver a mi niño y de que a mi hija la había perdido. Pero bueno, poquito a poco me lo fui creyendo, porque de hecho hasta uno de los médicos me ofreció el subir un día a la niña en la incubadora para que yo la viera. Entonces ahí fue cuando ya me lo creí y preferí esperar, porque digo, si ella está delicada también, meterla en una unidad donde lo que hay no es bueno, pues me daba miedo, y entonces preferí esperar. Y bueno, para mí fue un proceso largo y duro, porque tuve que pasar, pues eso, una desintoxicación, porque a mí me tenían, claro, con morfina, o sea, totalmente sedada. Tuve que empezar a andar, a comer, a beber, o sea, intentaba leer y no podía. Me quedé muy, muy mal. ¿Y la reacción de los médicos? Pues os la voy a resumir, porque fue fantástica. Me trataron súper bien y ellos me decían que era su niña. Claro, yo tenía entonces 30 años. En la unidad de reanimación lo que había eran personas muy mayores, salvo algún accidente. Entonces, como ocurrió en época de Navidad, pues muchos de ellos tomaron vacaciones y me contaron que se despidieron de mí. Y si veis las caras cuando llegaron y me vieron sentada en la cama, no daban crédito. No daban crédito. Y bueno, me hicieron una fiesta. Y me dijeron que tenía que... Me cantaron el cumpleaños feliz, me dijeron que había vuelto a nacer, que tenía que celebrar mi cumpleaños dos veces. Me emocionó. Y bueno, lo que pasa es que estaba tan débil. Yo soy sincera, estaba tan, tan débil. Y como no sabía hasta qué punto iba a llegar mi recuperación, porque, claro, cuando ya vieron que me recuperaba, dijeron, bueno, puede quedar en una silla de ruedas, puede quedar ciega, puede quedar, bueno, pues con secuelas muy, muy grandes. Yo estaba pues un poquito en las nubes, o sea, no era muy consciente de la realidad plena, sí de muchas cosas, pero ahí de la realidad plena no. Poquito a poco, fui poquito a poco. Me costó muchísimo trabajo. Me dio fuerza la fe y mis hijos. Pues que en la medida de lo posible que me enseñara solo un poquito a ser como él. Y solo un poquito. Y de alguna manera intentar en lo que yo pudiera darle a conocer y que las personas que estén atravesando por situaciones así de dramáticas, que no pierdan la fe. Porque yo creo que en ningún momento nos abandonan y ni nos dejan. No estamos solos nunca. Entonces hay que seguir luchando. No hay que tirar la toalla. Que la fe mueve montañas. Que hay que sacar fuerza y no hay que perder nunca esa esperanza de superación y de recuperación. Que cuando estás metido en el problema, hay veces que te desesperas y no ves la salida. Pero hay que intentar buscarla, aunque sea poquito a poco. Y rezar. Rezar y esperar. Porque ahí siempre está esa mano amiga que yo creo que, en lo que he dicho, en ningún momento no nos deja. Entonces hay que continuar para adelante.
Quisiera
ternura de su corazón, quisiera que fuera mismo bien.
transportar a mis ansias de Dios, que llegara al alma de mis hermanos el grito de amor. Solo Dios, solo Dios.
Soy José Antonio, de Madrid. Soy ingeniero industrial, poeta y escritor. Tengo un blog de poesía y he publicado varios libros. Pues es curioso, es casi fortuito. Realmente estaba estudiando el máster de industriales en la Politécnica, en la Castellana, y un día, hablando con el capellán, me dijo, oye, mira, este libro igual te puede gustar. Y era un libro de vida y obras del Beato, todavía entonces era Beato, era una edición súper antigua del hermano Rafael. Y dije, vale, pues voy a leerlo. Bueno, pues empecé a leerlo y alucinante, o sea, es que me encantó por todas partes. Ese amor de Dios, esa intimidad con el Señor, esa decisión, esa humildad, esa sencillez y sobre todo ese abrazarse a la cruz en los momentos de sufrimiento, que tuvo una enfermedad muy larga. Un proceso de santificación completo, esa sed de Dios que tenía era algo que a mí me encantaba. Realmente me llegué a enamorar del hermano Rafael, de lo enamorado que él estaba de Dios. O sea, fue precioso. Y entonces dije, esto lo tengo que asimilar, que asumir, que interiorizar en mí. Y en una libreta pequeña que me había regalado mi hermana, empecé a anotar frases. Digo, bueno, pues esta me gusta, pues esta también. Llené la libreta, ¿vale? Que no era muy grande, pero la llené. Y entonces dije, voy a ponerlo un poco en limpio porque esto tiene que estar más claro para que lo pueda leer bien. Bueno, pues lo pasé al ordenador. Luego dije, pues ya que habla de muchos temas, voy a clasificarlo un poco para decir qué decía el hermano Rafael de la Virgen o de la Cruz o del Consuelo. Y entonces lo fui clasificando por temas. Me monté un Excel enorme, de 400 y pico frases, y puse los temas que tiene como capítulos el libro. Y entonces fui dándole varias vueltas hasta dejar más o menos una frase en cada frase en un apartado. Y luego dije, bueno, voy a ponerlo ya en limpio, en un documento. Lo puse así en un documento de Word con sus capítulos y tal, y ahí ya era más accesible. Y dije, bueno, ¿y por qué no publicarlo? Ya había publicado mi primer libro de poesía, 33 sonetos del alma y otras composiciones, y entonces dije, bueno, podría ser. Y se lo presenté a la editorial, les gustó, les encantó, me hicieron la propuesta del libro y en febrero de este año salió. Y luego, hace poco, han pasado unos meses y gracias a una buena señora que he conocido, ahora se va a traducir a varios idiomas y va a cruzar el Atlántico. O sea, que me parece increíble. Digo, es que el mensaje del hermano Rafael debe ser conocido en todo el mundo. Es muy potente. Pues mira, en mi poesía me ha influido bastante. Tengo poemas en los que trato temas que habla el hermano Rafael. Hay uno que se llama Mi nada, mi oración, esa humildad, ese sentirse pequeño al lado de la excelsa, infinita misericordia de Dios, es muy bonito. La paz interior, esa paz que brota de hacer la voluntad de Dios, que no es, decía el hermano Rafael, que no es la paz tranquila de un claustro con sol, sino no, la paz de hacer la voluntad de Dios. Pues sobre todo en mi poesía se ve mucho del hermano Rafael. Luego, sobre todo ahí. En el día a día vas asumiendo, te vas imbuyendo de él, vas acercándote a su figura, te empapas de su sed de Dios, o sea, de verte pequeño. Hay frases que realmente sirven para orar. Por ejemplo, de la Virgen María dice, solo a los pies de la cruz, al lado de la Virgen, tengo consuelo. Dices, es alucinante. O hay otra una frase que usaba de ejaculatoria en Semana Santa, que era, déjame vivir a los pies de la cruz, sin nada querer y nada hacer, más que mirar la sangre divina que riega la tierra y fecunda el mundo. O sea, es que esa vivencia que me contagia el hermano Rafael es lo que yo quiero contagiar también con mi testimonio. Pues bueno, está el tema de la poesía y también el deseo de contagiar a mi entorno la sed de Dios, de decir, es que solo Dios te puede llenar realmente, y eso hacerlo ver. Y el decirles que en el sufrimiento, en el sufrimiento puedes encontrar a Jesús. Y el hermano Rafael en su enfermedad tenía como consuelo Jesús crucificado. Y ese era su consuelo, en efecto. Y comentar este tipo de cosas a los de tu entorno, pues es ir sembrando un poquito para hacer brotar en ellos el amor de Dios, la fe, el crecimiento personal, espiritual. Es cierto, o sea, yo le conozco desde hace 2 años solo y antes no había oído hablar de él. Y bueno, la verdad es que este hombre es impresionante. Nació en Burgos en 1911, o sea, es relativamente reciente, en una familia acomodada. De hecho, sus tíos eran duques de Maqueda. Y nada, fue educado en la fe, en los principios cristianos. Era el mayor de 4 hermanos. Luego se trasladaron varias veces por el trabajo de su padre. Al hermano Rafael le gustaba mucho la pintura, el arte. Tiene varios cuadros y dibujos. Llena sus escritos de dibujos muy espirituales. Se ve ahí también la espiritualidad del hermano Rafael. Y entonces luego, con 20 y pocos años, se traslada a Madrid. Empieza los estudios de arquitectura. Y al poco tiempo ve que el Señor le llama a la trapa. Ya había conocido la trapa en la que luego entró gracias a sus tíos. Y aquí también se ve de nuevo la importancia de la familia en la educación de la fe. E incluso su padre fue quien le llevó al monasterio cuando ingresó. Y luego ya allí cuando entró, pues poco a poco se ve cómo va creciendo. Entra con muchas ganas. Lo que pasa que a los pocos meses de entrar le detectan una diabetes que por aquel entonces era mortal, y esto le obliga a salir 4 veces del monasterio, con el desgarro que eso supone interiormente de volver al mundo y volver a dejar el mundo. Y bueno, él lo vive siempre todo con mucha fe, muy abrazado a la cruz. Y gracias a eso se va santificando por dentro, va creciendo, encuentra el consuelo en María, tiene mucha devoción a María. Dice, sería todo más fácil si siempre recurriésemos a la Señora. Pues qué razón tiene. Y luego va pasando el tiempo y después muere muy joven, con 27 años. Y la verdad es que es una vida de santidad, de mucha intimidad con el Señor, tanto que Benedicto XVI le propuso como modelo para los jóvenes por la vivencia de estas virtudes, de intimidad con el Señor, de la sed de Dios, del sentirse pequeño, la humildad que tenía. Y tiene frases preciosas, o sea que se ve toda su esencia. Habla de distintos temas y es interesante porque en el libro, cuando lo clasifiqué por capítulos, yo pensaba que el que más frases iba a tener era la cruz, el sufrimiento. Hay un capítulo de sufrimiento, pero realmente me sorprendió porque el que más frases tiene es uno que se llama Dios, amor de Dios, deseo de Dios. Y dije, es que ahí está la clave del hermano Rafael. Salió así. Y digo, es que ahí está la clave. Eso era lo que le movía, lo que le alimentaba. No le importaba la salud, no le importaba la enfermedad, le importaba aceptar amorosamente la voluntad de Dios. O sea, Y en ese abandono, también en la providencia, se ve mucho la influencia incluso de sus lecturas espirituales, del Kempis, también de Santa Teresita del Niño Jesús, de la Santa Faz. Ese abandono, ese hacer todo por Dios, dice que él no encontraba humillación en limpiar retretes o en barrer su celda 20 veces, porque no podía hacer otros trabajos por su enfermedad. Él lo hacía todo tan por el Señor que hallaba la santidad en una cosa tan sencilla y tan simple como esa. Pues ha aumentado mucho mi sed de Dios, o sea, mi deseo de llenarme del Señor, ahí me ha enganchado muchísimo. La humildad también de saberse lo poco que uno es y lo mucho que se fija en ti el Señor a pesar de cómo eres, eso también es aprendido del hermano Rafael. Y luego la alegría del sufrimiento cuando se sufre al lado de Jesús, al pie de la cruz. O sea, esa digamos, transformación, ese trascenderlo en sentido divino es precioso. Dices, ahora mismo ves que el mundo está sufriendo, que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero si lo haces por Dios tiene sentido. Dice, en el mundo se sufre mucho, pero se sufre poco por Cristo. Pues es verdad. Y también, hablando del mundo, habla mucho de la vanidad de las cosas, que nos empeñamos en cosas que harían reír a los ángeles, dice, o incluso la muerte, el tema de la muerte. Dice, en este mundo en el que estamos más preocupados por la salud y por la muerte que por la salud espiritual y la muerte del alma, la condenación, cuando realmente la salvación o la condenación es eterna. Pues dice el hermano Rafael, dulce encuentro, ¿hay alguna forma más bella de llamar a la muerte? Eso era lo que vivía el hermano Rafael, y esa visión es la que voy poco a poco interiorizando, avanzando en ella, porque que el hermano Rafael es maestro, o sea, a mi edad él ya era santo, y yo soy un anhelante aprendiz, no puedo decir otra cosa.
Solo Dios.
Solo.
Así finaliza en Radio María este programa especial sobre el hermano Rafael, San Rafael Arnaiz Barón. Hemos escuchado dos testimonios de personas tocadas por el hermano Rafael, en concreto el testimonio de Begoña León Alonso y del joven José Antonio Cúes. Son dos testimonios que ofrecieron a Mater Mundi Televisión. Agradecemos a esta televisión que nos ha ofrecido estos testimonios para poder ofrecerlos en este programa especial en Radio María. Y comenzábamos el programa con el tráiler del documental Vida y mensaje del hermano Rafael, un documental de 2009 de la productora San José.